Alcalde, me pongo feliz de tenerlo. Bienvenido.
Bueno, Vanessa, bienvenidos pues todos ustedes a Medellín. Y bueno, y como decís, llegaron los libros. Acordate que ahí por lo del paro había ahí un tema que no habían podido llegar, pues los libros de varias editoriales. Todavía faltan algunos todavía por llegar, pero ya sabemos que se va a ir normalizando esta situación. Invitar a todo el país y a la gente medellina que se venga para la zona norte aquí, entre el Jardín Botánico, Parque Explora, todo este espacio para que disfruten de la fiesta del libro a partir de hoy hasta el 15 de septiembre.
Hasta el 15 de septiembre. Ah, bueno, alcanzamos a volver, Pascual.
No, claro.
No, usted vuelve.
Yo siempre quiero volver a Medellín.
Le queda muy difícil venir a Vanessa.
Sobre todo como
no, pretexto.
No, como no me gusta y como no me divierto y no...
Ya qué día tan espectacular está haciendo hoy.
¿Sabe que me llamó la atención, alcalde, que durante toda esta semana del paro había unas circunstancias muy complejas en el país? Y en Medellín, por supuesto, hubo paro, por supuesto, hubo protesta, manifestación, etcétera. Pero, por ejemplo, la vía al aeropuerto nunca la bloquearon, ¿no? Hubo como un paro.
Eso es cierto.
¿Con un impacto distinto o como qué lectura le da?
Ninguno de los puntos, de los cuatro puntos importantes de entrada y salida de Medellín y del área metropolitana fueron bloqueados totalmente. Hubo un diálogo con los transportadores, un diálogo permanente, entendiendo unas razones de discusión que ellos tenían. El mensaje era claro, decirles, entendemos justamente las razones de la protesta, pero no bloqueen la ciudad, no bloqueen, o sea, hicieron algunos bloqueos intermitentes, pero nunca estuvo la ciudad totalmente bloqueada, y eso ayudó justamente a que el impacto no fuera mayor al que se vio en muchas otras ciudades, por ejemplo,
en Bogotá
nosotros estuvimos en permanente contacto también con Carlos Fernando Galán, con otros alcaldes, porque esta es una situación que terminó cayéndonos a los alcaldes.
Claro.
Y era como sin ninguna directriz, sin ninguna línea, nosotros nunca recibimos ninguna instrucción, por ejemplo, del gobierno nacional, no hubo comunicación de nada en eso, y era cada uno como viendo cómo arreglaba la situación, pero no, yo tengo que reconocer que no hubo violencia, no se bloquearon las vías totalmente, y hubo un diálogo permanente. Y me parece bien que hayan llegado a un acuerdo entre el gobierno nacional.
¿Nunca hubo comunicación con el Ministerio de Transporte ni...?
Yo no recibí nunca ninguna comunicación, Pascual. No. Ninguna, pero yo le voy a decir la verdad, nosotros estamos acostumbrados ya a eso. Llevamos 8 meses de gobierno, nosotros entendemos esa realidad, nosotros lo que hacemos es buscar soluciones, resolver qué nos vamos a dedicar a quejar de acá para adelante. No lo hemos hecho acá para atrás, ahora acá para adelante menos, es resolver, hablar con los diferentes sectores, pero yo sí considero que la articulación es fundamental. Todos los alcaldes, por ejemplo, lo decía también el alcalde de Bucaramanga, lo decía también Carlos Fernando, lo decían varios alcaldes en ese momento, que realmente terminamos fue solucionando el tema dentro de las ciudades.
Sí.
La articulación ojalá con el gobierno nacional mejore, porque yo creo que por el bien del país y de todos, pero bueno, eso no pasó en este caso, siquiera se llegó a un acuerdo de parte de ellos y realmente la situación se normaliza hoy en el país.
Hicimos a lo largo de toda esta semana un recorrido por Antioquia, estuvimos con el gobernador, hemos recorrido en Medellín, bueno, ya ahora le voy a decir lo que me parece que está ocurriendo en Medellín, pero después de hablar con el gobernador, a mí me quedó la sensación, no sé si estoy equivocada, Pascual, de que hay un tema regional de Casa de Nariño contra Antioquia. ¿Usted le quedó pues
desde, sí, desde el principio se ha dado ese tema, pero piense que no es solamente Antioquia. Recuerde que cuando se dio la elección de mandatarios regionales y locales, el gobierno hizo una reunión con los gobernadores que eran de su corriente
sus
política,
amigos,
del pacto o cercanos al gobierno, y después hizo una reunión con todos. O sea que el gobierno de alguna manera ha hecho esa diferenciación con quienes están, digamos, en el pacto o cercanos al gobierno y quienes no. Y en el caso de Antioquia creo que también hay incluso un escalón más de distancia.
A
porque el presidente la ha puesto, no solamente con el gobernador y con el alcalde que llegaron en los últimos 8 meses. Desde antes de la llegada de ellos, esa diferencia con Antioquia estaba ahí.
¿A nivel de alcaldía también?
Sí, pero vean una cosa, Vanessa, Pascual y Isa, y la gente que nos está escuchando. Quedan 2 años de gobierno nacional. A nosotros nos quedan más de 3 años, 3 años y 4 meses de gobierno. Entonces, más que pensar en la agenda del día a día, del alboroto, de lo que genera el gobierno, del ataque a los medios, cuando el presidente coge el Twitter, la coge contra uno, contra los periodistas, contra las periodistas, que además me solidarizo.
Gracias,
yo les digo una cosa,
señora,
no nos dejemos distraer más. No nos debemos distraer, dediquémonos a ejecutar los planes de desarrollo. Nosotros tenemos aquí un plan de desarrollo de 40 billones de pesos de inversión. Vamos a hacer la inversión más alta en infraestructura educativa que se haya hecho en la historia de la ciudad, porque tenemos el 95% de la infraestructura educativa con problemas serios. Entonces son 1.2 billones de pesos, lo máximo que se había invertido en la ciudad en infraestructura educativa en cualquier gobierno eran 250 mil millones de pesos. Esta apuesta es una apuesta grande. Entonces, mire, tenemos mucho para hacer. El tema de la infraestructura, la adaptación tecnológica, el mobiliario, lo vimos en los escenarios deportivos. De 1.044 escenarios deportivos recibimos 700 destruidos. Ya sabemos también lo que pasó en la ciudad los 4 años anteriores, cómo robaron la ciudad, cómo la saquearon, y es evidente lo que recibimos. Entonces, vamos a arreglar los 700 escenarios deportivos que estaban destruidos, 175 por año, son casi 600 mil millones de pesos en 4 años. La inversión de Buen Comienzo la subimos de 869 mil millones de pesos a 1.5 billones de pesos con el programa Buen Comienzo 365, que es que el hambre no sale de vacaciones y que cualquier niño que tenga prevalencia o problemas de desnutrición le llegará a su casa los fines de semana o en vacaciones.
¿Ese es el
paquete
cero?
Escolar, cero hambre con los gremios, con los empresarios, con los medios.
¿Cómo, en qué se parece o cómo se articula, por ejemplo, con el PAE?
Entonces, mira, por ejemplo, lo que tú dices. Listo. 351 mil personas, por ejemplo, en Medellín, no tienen garantizadas las 3 comidas al día. Eso es una tragedia. ¿Y usted cree que esas personas están pensando cómo se levantó de ánimo aquel? No, la gente está pensando es cómo consigue la plática para las 3 comidas al día. Entonces, los problemas los resolvemos entre todos. Se hizo una alianza, que es lo que yo siempre valoro de la ciudad. El Estado solo no puede, o sea, el municipio solo, el distrito no alcanzaría con las demandas sociales que tiene. Si aquí algo ha funcionado bien toda la vida, excepto los 4 años anteriores que acabaron con eso, fue la articulación empresa, universidad, Estado y sociedad civil. Volvimos a las épocas de la confianza, todo el mundo está articulado. Entonces propusimos un programa entre todos, cero hambre, y están montados los empresarios, están montados los bancos de alimentos.
¿Pero están montados cómo? Es decir, ¿tienen que hacer donaciones
plata,
o eso es plata
platica,
o es que?
O sea, esto es de verdad, no solo poniendo el logo para el letrero, como dice uno, para la valla, no, están poniendo platica. Y por ejemplo, a las familias, les llega a las familias que tenemos censadas en Familias Medellín, los más pobres de la ciudad.
¿Que son cuántas personas?
Les llega un bono alimenticio.
¿Eso es cuánta gente?
Y ese bono, Vane, estamos hablando de 351 mil personas que no tienen 3 comidas garantizadas al día. Y de ellas, 220 mil de una situación más crítica. Esa es la realidad. Y eso no solo en Medellín. Entonces, les llega un bono porque están censados y solo lo pueden cambiar, por ejemplo, en tiendas de barrio, que es lo que queremos hacer para dinamizar la economía barrial. Entonces, donde uno vuelve y dice, mire,
nos dedicamos
a quejarnos, o nos dedicamos a decir qué puso el uno, qué puso el otro en X o en redes, y no salimos de este caos. La gente lo que necesita son soluciones.
¿Ese bono es de cuánto, alcalde?
Ese bono puede variar, ese bono va dependiendo de los 100 mil pesos, puede ir dependiendo de las necesidades también del hogar, de acuerdo a las circunstancias.
¿Ya se han entregado esos bonos?
Sí, se han entregado algunos bonos y algunos en valor superior, también en especie en los mercados. También el tema con banco de alimentos y algo muy importante, y es el tema de desperdicio de alimentos. Estamos aplicando, pues, Medellín es Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología. Hay una plataforma de unos emprendedores de la ciudad y del país que se llama Eat Cloud. Y lo que hace es articular, por ejemplo, restaurantes, bares, hoteles, para que no haya desperdicio y para que esos alimentos, no estoy hablando que es que sirvieron, ojo, pues en un buffet y que sobró uno en 3 platos y lo reparten por ahí, no, estamos hablando de comida y de alimentos que hay que mirar las fechas para que no, que ya están a punto de vencerse a unos meses,
sí,
y decir que no se vaya quedando en stock y que vaya siendo repartido justamente en diferentes zonas de la ciudad. No es alimentos pues ahí que a punto de vencerse o algo, no, son temas de buena calidad, y eso lo estamos haciendo. Esa donación, por ejemplo, la hizo la Fundación Fraternidad. El tema de pagar casi que un año lo que vale Eat Cloud, después eso va a ser sostenible.
¿Cómo hacen para garantizar que no vendan los bonos?
Ah, no, es que va a ser imposible porque solo se puede cambiar en tiendas de barrio autorizadas. Y ahí tenemos un acuerdo que estamos todavía perfeccionando. Y entonces ahí vinculamos, por ejemplo, a gremios como Fenalco, a los tenderos. Y no es que alguien diga, ay, me llegó el bono y hoy lo cambio, pueden aguardientes, salchichón y pan. No es, puede.
Exactamente, no, eso puede, es lo que Pascual, le estaba preguntando.
Para que sepa.
O yo. Sí. Y entonces, no estoy convencido ya.
Y eso realmente.
Solo salchichón y pan, el otro.
Y eso, sí, o cerveza. Pero a Pascual, la gente vaya y solo por productos autorizados, con un tema balanceado en tema de lo que tiene que ver con los temas alimenticios. Entonces, por supuesto, el programa va avanzando y se llama Alianza Cero Hambre. Por eso es Alianza Medellín Cero Hambre. ¿Y Alianza por qué? Porque somos todos. Cada ciudadano inclusive puede donar en la plataforma www.medellinceroambre.org. Y los recursos no entran a la alcaldía, los recursos entran a la fundación, la que era Presentes, la que era Antioquia Presente antes, y los manejan ellos directamente.
Pero, alcalde, hay, digamos, unos tiempos de donde se entregan estos bonos. Esto tiene ya, digamos, una organización por parte de la alcaldía, porque usted me dice, sí, ya entregaron unos, se van a entregar otros. ¿Tenemos unos tiempos?
¿Tenemos una gente sensada? ¿Esto está montado ya? A ver, eso arranca de la siguiente forma, como programa. Nosotros tenemos un programa que se llama Familias Medellín y Medellín Solidaria. Y es donde se censan, de acuerdo a la encuesta de calidad de vida de cada año, cuáles son las familias más vulnerables y dónde se aguanta hambre en la ciudad. Eso está claro. Y a estas personas son a las que le llegan a través de los gestores sociales en cada uno de los barrios. Pero más que solo entregar el bono, porque claro que hay que calmar el hambre, es como hacerle un diagnóstico a cada familia y entender cómo vive. Entonces, por ejemplo, puede requerir también mejoramiento de vivienda. Entonces ahí vienen 15.000 mejoramientos de vivienda, por ejemplo, para la ciudad. Que si tiene un niño entre los 0 y los 5 años, venga, lo metemos a buen comienzo. Que si tiene un hijo desescolarizado, venga, lo metemos de una vez al colegio. Hemos logrado recuperar entre el 21 de enero, que empezó la jornada escolar, a hoy, 26.000 niños, niñas y jóvenes que habían salido del sistema educativo. Teníamos la tasa de deserción más alta de los últimos 15 años. Entonces, si vos ves, empezamos a manejar eso. Mujeres, entonces, autonomía económica para mujeres. O sea, no es solo subsidio, decir, ve, ahí va el subsidio y quédese en la casa que le llega al mercado. No, queremos sacar a la gente de la pobreza. Que haya autonomía económica, que haya capacitación, que haya también oferta de empleo. Es como hacer una intervención real. Realmente, Pascual, no es solo llegar con un bono y vaya a cambiarlo a la
tienda.
Hay que calmar el hambre, porque eso es lo primero. Pero sí necesitamos es darle solución a las familias, que becas de educación superior, que ciclos de formación corta para los jóvenes. Es entender, y cada familia es diferente, la realidad de cada familia es diferente.
Alcalde, ¿cómo logran hacer sostenible este programa en el tiempo para que se pueda establecer y mantener ese, lo que usted menciona, calmarle el hambre a la gente, que eso es fundamental para que se pueda hacer una intervención real?
La única forma que realmente esto avance en el tiempo es que haya crecimiento económico, que haya educación, que haya formación para el empleo y que realmente la gente tenga oportunidades. Yo creo que no existe mejor política social que la generación de empleo. Uno se puede quedar toda la vida en el tema de subsidios,
sí,
pero esos son subsidios que en el tiempo van a mantener a la gente en la pobreza. Lo interesante es cómo estas familias las ayudamos para que salgan de la pobreza. No es que toda la vida nos vamos a quedar dando a las 351.000 personas un bono alimenticio. Eso no puede ser el objetivo. La idea es ir disminuyendo esas familias para que vayan saliendo de la pobreza. Ojalá uno pudiera acabar con la pobreza de manera inmediata, eso no va a pasar, pero la sostenibilidad depende básicamente de recursos de la alcaldía. Y como te digo, acá hay empresas que están donando y ciudadanos que están donando. Cada ciudadano puede donar desde 10.000 pesos ahora en la plataforma. Métanse a www.medellinceroambre.org y pueden donar. Y esa plata, como les digo, va a una fundación especializada en esos temas y se hace un censo con la alcaldía. Pero lo que se garantizará de ahí en adelante es que mantenga una alianza. Eso no puede depender solo del sector público. Imagínate, entonces, en 3 años, nosotros
cambia
terminamos
alcalde,
la alcaldía
cambia,
de Isa,
sí.
Y llega otro alcalde, sí, y dice, no, es que esto era una cosa de Fico, entonces yo cambio el nombre y cambio otra cosa, arranca. No, primero es que esto no es mío, esto es de la ciudad. Y esto es un tema de una voluntad entre fundaciones de la ciudad. Ustedes conocen estas fundaciones, que tanto estigmatizaron, que tanto daño le hicieron durante los últimos 4 años. Todos están ayudando. Yo estuve en una reunión, por ejemplo, en ProAntioquia hace 10 días, yo les decía, vamos a reforzar más. Y ahí están apoyando. Eso en última es lo bonito de la ciudad. Yo digo que aquí entre todos podemos ayudar.
Alcalde, le voy a cambiar el tema porque sí. Usted sabe que a mí me obsesiona profundamente lo que tiene que ver con prostitución infantil. Hemos hecho una incursión por la noche y la tarde antioqueña con Pascual. Y la verdad es que Medellín es deliciosa, es vibrante, es musical, es fuerte, ¿no? Uno camina por Provenza y es una cosa fuerte, o sea, hay una cultura, hay música, es decir, no es una ciudad cualquiera, es una ciudad muy, 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 muy fuerte, muy vibrante, muy intensa en todos los sentidos. ¿Qué ha pasado, digamos, desde que usted comenzó esta campaña contra los extranjeros, el tema de Airbnb, de los alquileres, todo esto? ¿Qué resultados tiene?
Sí. Vale, a ver, es una campaña y es una lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. No es en contra de los extranjeros, es en contra de las personas que vienen a hacer cosas mal hechas, pero también hay gente de acá que hay cosas mal hechas.
Claro.
Para claridades, o sea, esto no es solo extranjeros, o sea, yo tampoco voy a negar realidades.
No, y el abuso no empezó con la llegada de los extranjeros, es una cosa que se ha dado en Medellín.
Pues yo nombro a los extranjeros porque no me gusta la idea de que Medellín o en realidad Colombia, porque en Cartagena pasa similar.
Y quejemos el mensaje que es que no pueden llegar aquí a hacer lo que quieran porque es lo que estaba quedando en el ambiente. Por lo que, Pascual, mira, yo nunca voy a negar realidades. Medellín tiene situaciones todavía muy complejas por resolver, mucho complejas, y a mí me duele, mira, y yo lo he dicho, yo esta lucha la doy no solo como alcalde, con las herramientas constitucionales que tenga, yo la doy es también con la convicción de padre de familia y de ciudadano. ¿Cómo no le va a doler a uno lo que uno ve en la ciudad en tantos sectores? Y estoy de acuerdo con Pascual, esto lleva muchos años, solo que se agravó la situación.
Sí.
Y también aquí hubo desidia, hay que decirlo. Mira dónde terminó el Lleras, cómo terminó eso. Mira, aquí no pasaba nada con los extranjeros que venían a hacer daño, con los locales, no pasaba nada cuando en una plataforma entonces se hacían explotación sexual. Y entonces hay avances. Por ejemplo, al día de hoy tenemos un aumento del 600% en capturas de extranjeros que lo hemos cogido en flagrancia con el tema de niños, niñas y adolescentes de explotación sexual.
¿Se
acuerdan el caso de hace unos días? Que cogimos dos gringos y un venezolano en el poblado con tres niñas. ¿Se acuerdan que le dieron libertad?
Sí,
y después
señor.
Orden de captura y vuelven en la libertad. Ya se recapturaron los dos gringos. El uno se cogió en el aeropuerto El Dorado y el otro lo cogimos en tierra, acá en la ciudad. O sea, ya está quedando el mensaje.
Y hay una articulación
entre
la justicia.
Que no pueden llegar a hacer lo que quieran. Y una articulación muy importante entre policía. Fiscalía, que viene haciendo un gran trabajo fiscalía y policía, que nosotros como administración tenemos unas competencias, pero fiscalía y policía viene haciendo un gran trabajo. Y se los digo, el apoyo de la embajada de Estados Unidos, el apoyo del embajador Francisco Palmieri y de todas las agencias de inteligencia, mire, HSI, que es Homeland Security, los golpes que se han dado, por ejemplo, en el aeropuerto de Miami, cuando se captura a esta gente que viene para Medellín, son producto de investigaciones que se realizan acá y allá paralelamente.
Alcalde,
todo
¿qué hacer?
Ese tipo de cosas, qué pena Pascual, termino, se vienen logrando con todas las agencias, FBI vinculado, todas las agencias vinculadas, aquí nos hemos reunido con la directora del FBI para la región, por ejemplo, para la región andina, todo el mundo en esa lucha, ayer con Airbnb, recuerde que firmamos unos convenios, por ejemplo, con estas plataformas.
Yo le quería preguntar
ayer,
eso.
Ya Airbnb anunció que sacó de sus plataformas 150 residencias, que teníamos sospecha de que se podrían utilizar para temas de explotación sexual. O sea, esto es un tema de corresponsabilidad de todos. Entonces, pero lo otro, reaccionemos como sociedad. La policía hará su trabajo, la fiscalía hará su trabajo, nosotros, pero es una realidad que persiste. Medellín es dinámica, Medellín es pujante, tenemos más de 1,5 millones de turistas al año, la mitad de extranjeros.
A mayo
crecimos en 25% de extranjeros, entonces cambiar la matriz turística, mira la Feria del Libro, por ejemplo,
he tenido la fortuna de haber venido, creo que esta es como la tercera semana que vengo seguido a algo, y me di una vuelta por el Museo de Antioquia. Qué cosa tan impresionante ese museo, esa plaza.
Que habían cerrado,
claro. No, pero es que eso era un tuburio
mundo. Ahí todavía hay unos problemas.
Claro que los hay.
Y les digo,
sí, pero si nadie le arranca el... Ustedes salen en Bogotá como salgo yo aquí a andar por el... Ayer me fui para el Hueco, es que usted no sabe, pero me priva el Hueco. Por la tarde me fui para el Hueco con Carolina a caminar, a buscar lámparas porque me voy a comprar algo. Y a mí me impresiona, por ejemplo, el tema de seguridad. No es como en Bogotá, que usted le arrebatan el celular, le meten un puñal, ¿no? Y se siente que están pasando cosas, eso se lo quiero reconocer.
No,
esa plaza del Museo
producto,
de Antioquia es una locura.
Y a la colaboración de la gente. O sea, uno aquí puede decir, sí, mire todo esto como va bien. No, primero, vamos avanzando del desastre que encontramos, pero falta mucho. Plaza Botero, acuerde que habían cerrado eso. Es más, acuerde que el maestro antes de morir, Fernando Botero, le mandó una carta al anterior alcalde a decirle, hombre, ¿cómo le ocurre hacer eso? Por favor, abra aquí un espacio público. A mí no me olvida una visita del maestro Botero por allá en el 2000, yo creo que era el 2017, 2018, en la última avenida de la Medellín, y caminábamos ese espacio, y el maestro Botero me decía, Fico, mira, este es el espacio a cielo abierto, en espacio público, donde más obras de arte hay en un espacio público en el mundo. Y yo para el maestro le creo.
Sí, claro.
Le creía, y él y realmente la escultura, y él le ha dado dolor ver cómo lo habían cerrado. Un compromiso nuestro en campaña fue, vamos a abrir esos espacios públicos, lo abrimos. Ahí hay un tema permanente con policía, con gestión social, pero la cultura es maravillosa. Mire, y que la gente pueda disfrutar de eso, eso es hermoso.
Mi turismo, ahí están, voy a poner todas las fotos. Estas fotos.
Y es el turismo que queremos en Medellín.
Alcalde, hablamos de algo.
Seguimos dándole duro. Y hay una noticia que ojalá la podamos dar en unos meses,
sí,
de manera conjunta con el museo.
Denosla de una vez para que va a estar.
Y es que detrás del museo, acuérdense que están las esculturas del maestro Botero, las obras del maestro, está el Museo de Antioquia, donde están una cantidad de obras de arte espectacular. Y detrás, en la calle de atrás, cuando usted baja por Avenida de Grave, que hay un gran parqueadero, es el lote del museo. Queremos construir esa nueva fase del museo. Y desde la alcaldía vamos a acompañar eso con la Secretaría de Cultura, con el museo. Yo me sentaré en los próximos días, le pediré pues un espacio a la directora del museo, a la junta directiva, y vamos a anunciar eso, que yo creo que es una de las formas de ganar espacio, porque
para ampliar
esa zona es compleja.
Sí.
Acuérdate lo que hay alrededor,
difícil,
de habitantes de
duda,
calle,
sin duda.
Temas también.
Una plaza, digamos, que ahí está la plaza más grande de vicio de la ciudad, sin duda.
En esa zona. Entonces, ¿cómo el arte le va ganando, el arte y la cultura le va ganando espacio? Y cómo vamos pintando de colores esos grises todavía que hay en la ciudad, pero así es como hay que ir llegando. Esto no es un tema solo de policía, la policía está, pero si nosotros no llenamos los espacios de arte y de cultura, eso no va a cambiar.
Alcalde, hablemos del tema de homicidios, que han bajado cerca del 20% en lo que va corrido del año.
Estamos casi al 30% de disminución.
Y quería preguntarle por la famosa mesa en Itagüí. De la paz total, que en un momento hablaron de que lo querían invitar a usted, que oyera sus inquietudes, sus posibilidades de meter a unos jóvenes otra vez a la vida civil. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Hay alguna comunicación?
No, dos cosas, porque uno ahí tiene que separar esto un poco. Lo primero es que venimos dándole golpes muy duro a las estructuras criminales. Ayer anunciamos, por ejemplo, 14 capturas de la estructura criminal Independencias, en San Javier, Comuna 3, en el sector de las escaleras eléctricas, por temas de extorsión. El lunes vamos a anunciar un golpe muy importante en una estructura de la GDO Robledo, y vienen otras muy duras, muchas capturas, y volvimos a la investigación estructural, a afectarlos en capturas, pero también en extinción de dominio, que es lo que les duele. A hoy tenemos una reducción cercana del 26% de los homicidios con respecto al año anterior. Es la tasa más baja de homicidios en los últimos 45 años en la ciudad, desde que miden los homicidios. La semana pasada inclusive pasó algo. Es la primera vez, que es un tema difícil, ojo pues, pero se van haciendo visibles otros temas que hay que corregir también. Es la primera vez que hay más muertes por accidentes de tránsito en las vías de Medellín que homicidios. Entonces ahí nos vamos ocupando ya otros temas, pero listo. Vamos ganando en terreno en la vida, ahora bien. No es suficiente, llamó una disminución de homicidio. Yo siempre he dicho que la única tasa aceptable en homicidio es cero, que trata de la vida. Entonces no es que, ay, qué bueno, ya disminución y la tasa más baja en los últimos 40 años, no. Tenemos una tasa proyectada de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos por debajo de la media nacional, que es 24.7. Y ojo, estamos por debajo de ciudades como Miami, Washington, Chicago y casi todas las ciudades principales de América Latina. Vamos bien, eso quiere decir, no se han acabado los problemas de seguridad. Venimos disminuyendo en hurto, venimos disminuyendo en extorsión, que es un delito que uno tiene que mirar con cuidado porque también hay subregistro.
Sí.
Entonces yo no soy de los que digo que porque disminuyó la denuncia es como si se hubiera acabado la extorsión. No, ayer dimos unos golpes grandes en San Javier como una treta. Es la respuesta de Pascual.
Claro, que estaban extorsionando a los guías de la Comuna 13, imagínense eso.
A los guías que 15.000 pesos, no, ahí les caímos y cayeron 14. 12 con orden judicial, un trabajo articulado con fiscalía, con policía, jueces de la República emitiendo las órdenes de captura, y se cogieron dos más en flagrancia, 14. Pascual, paz total. Yo lo digo así, para mí no hay paz total en el país, lo que hay es una entrega total del territorio a las estructuras criminales. La paz total del gobierno nacional fracasó, y la paz total tiene su origen en el pacto de la picota durante campaña. Por eso el gobierno está enredado, porque acuerde de las denuncias de cómo pactaron con estructuras criminales para llegar al poder. Eso es grave. Y lo otro, entonces, aquí ellos negocian que con el ELN, con Clan del Golfo, con disidencias FARC, y todos están fortalecidos. Y aquí se inventaron la mesa de paz, que con la oficina y con Alianza de Estructuras Criminales, a todos los que capturamos nosotros entre 2016 y 2019, los tienen recluidos allá en Itagüí, los juntaron a todos y tienen una mesa de paz. El gobierno no sé qué está negociando con ellos. ¿Qué estaban pidiendo ellos inicialmente? Que les legalizaran el 7% de sus fortunas. Muéstrame pues el marco jurídico para eso. Muéstrame el marco jurídico. O sea, ¿qué están negociando? Ahora bien, yo les he dicho públicamente, porque yo con ellos no me reúno, ni voy a la cárcel de Itagüí, ni me reúno con nadie. Eso mandan mensajes públicos, mandan mensajes por todos lados, que no entremos. Y yo he dicho, a la criminal lo único que hay que hacer, a la criminalidad, es perseguirla. Entonces, ¿qué mensaje les doy yo como institucionalidad? ¿Quieren la paz? Fácil. Dejen de asesinar, dejen de extorsionar, dejen de reclutar niños, niñas y adolescentes, dejen de desplazar, dejen de hacerle daño a la gente. Y yo me encargo y me comprometo que como alcalde me encargo de los más de 6.000 jóvenes que hacen parte de las estructuras criminales y lo incorporo en el programa Parceros, que ustedes lo conocen, donde le damos esa oportunidad a los jóvenes, no como el modelo nacional que tiene una discrepancia donde dice, no, hay que pagarle $1,000,000 a un joven para que no
mate. Para que no delinca.
Yo no estoy de acuerdo con eso. A los jóvenes nosotros les estamos dando la oportunidad de que recuperen sus vidas, de que tengan proyectos de vida, e invertimos más de $1,000,000 mensual en ellos. El problema no es la plata, el problema es cómo le damos oportunidades, proyectos de vida, desintoxicación por el tema de consumo de droga, emprendimientos, que terminen su bachillerato, que tengan educación superior, ciclos cortos o empleo, y ayudamos a sus familias. Hoy tenemos 2.600 jóvenes y niños en el programa Parceros, evitando que entren estructuras criminales y otros que salgan. Y también abrimos el programa Parceras por el tema de actividad sexual de mujeres, decirles, venga, cambien de vida, y les damos también la oportunidad. Entonces mi respuesta es muy sencilla: no hay nada que negociar con estructuras criminales, nada hay que negociar. Lo que hay es que tiene que haber autoridad y tiene que haber una oferta institucional y social para nuestros jóvenes que por alguna razón cayeron en situación de estructura criminal o que están a punto de entrar. Y eso no significa que darle oportunidad a ellos signifique quitarle una sola oportunidad a un joven que jamás en su vida haya delinquido. Hay programas para todos, pero yo creo en las salidas sociales, yo creo en las oportunidades, y a estos jefes de estructuras criminales lo único que hay que hacer es darles duro, porque el daño que le han hecho a esta ciudad es inmenso. No se han acabado esas estructuras criminales, ahí siguen, pero hay que seguirlas aporreando.
Pues alcalde, yo me pongo muy contenta de estar acá en la fiesta del libro. Estoy viendo que ya comenzaron a abrir los stands, que están llegando las artesanías, los libros, hay una agenda riquísima, va hasta el 15 de septiembre. Siempre me gusta venir a Medellín, me parece que es un medidor muy interesante estar acá, ver cómo funciona la gente, qué pasa, sus lugares. Me quedo con esa gran noticia de la parte de atrás del Museo de Antioquia, que van a seguir ampliando, ojalá. Y bueno, bienvenido a 10 AM siempre, señor alcalde.
No, gracias a ustedes, y un mensaje, mira, la ciudad va mejorando definitivamente, falta mucho. Recuperar la confianza que se había perdido no era una tarea de un día para otro. Esa tarea con la institución es muy importante. Aceptar y reconocer las diferencias también. Yo me siento con muchos sectores que piensan muy diferente a mí. Yo jamás voy a pretender que la gente tiene que pensar como pienso yo. Yo aquí tengo buena intención y quiero que le vaya bien a la ciudad. Me he reunido con diferentes corporaciones, me he reunido con gente de diferentes vertientes políticas, ideológicas, y mi mensaje es este: el país está muy polarizado y las ideologías nos dividen todos los días, la izquierda, que la derecha, que el centro. Yo no estoy gobernando con ideología, sino con sentido común, y es que las soluciones lleguen a los territorios y a la gente. Las ideologías nos dividen, los valores nos unen. Trabajemos alrededor de los valores. Yo gané la elección con el 74% de la votación y se mantiene casi que ese mismo nivel, diría uno, de aceptación al mandato. Pero el mensaje mío es que yo gobierno para todos. Aquí nadie se puede sentir excluido, nadie. yo respeto esas diferencias, yo respeto las opiniones y yo lo que quiero es que a la ciudad la vaya bien. Entonces yo invito a todos los sectores a que trabajemos juntos y a que echemos para adelante. Perfecto no soy, ni todo es perfecto, pero...
Alcalde, dice que le faltan 3 años y 4 meses. ¿Qué le dice a los que piensan que usted va a renunciar para una aspiración presidencial?
Muy claro, me faltan 3 años y 4 meses...
¡Fijos!
...de alcalde. Pascual, es que yo aquí hice un compromiso con la ciudad cuando me lancé. Y yo le digo una cosa, yo no vivo obsesiones. Yo le doy gracias a la vida. Mire, yo no nací de familia política, nada. Yo jamás en la vida imaginé que iba a ser ni concejal ni alcalde. Y ya fui concejal 8 años, fui alcalde una vez, candidato a la presidencia, alcalde ahora de nuevo y soy feliz acá en Medellín. Yo no estoy obsesionado con esos temas. Yo lo único que quiero es que le vaya bien a Medellín, le vaya al país. Y lo que yo pueda hacer desde Medellín para contribuir al país, lo haré. El país se construye desde las regiones. Mire que estamos en la ANDI, en la Asamblea de la ANDI también. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. El mensaje que hemos dado en la ANDI es ese. El país se construye desde las regiones. Echemos para adelante. Tengamos una agenda clara para dónde vamos. Yo tengo un compromiso y es que a Medellín le vaya bien y desde aquí aportarle a Colombia. No tengo ninguna otra agenda diferente a esa. Y eso lo he dicho claro. Y bueno, puede haber quien diga suspicacias, que lo uno y que lo otro, pero no. Eso sí, yo opino de los temas nacionales. ¿Cómo no opinar uno de los temas nacionales también si nos afectan a todos? Todos tenemos derecho a hacerlo. Pero yo estoy convencido de que vendrán cosas mejores para el país después de 2 años que pasen. Ojalá el país se una en torno a buenas ideas en su momento para las elecciones del 2026. Y el mensaje mío al final es, no es solo querer que haya un cambio, sino cómo nos preparamos para ese cambio. Cuando se dé ese cambio en 2026, cómo el país tiene que estar ya listo en cómo va a recuperar un sistema de salud y que sea mejor al anterior, en cómo va a arrancar las obras de infraestructura que tienen bloqueadas, en cómo hay que recuperar el tema de seguridad y soberanía energética. Ojo, que sea una alerta grande. No hubo racionamiento gracias a Hidroituango. No hubo racionamiento gracias a Hidroituango.
Sí,
vamos a terminarlo en el 2027 con los 2.400 megavatios. Pero la pregunta mía es, dígame pues qué sigue después de Hidroituango. Dígame qué obra grande en el país de energía sigue para el país. No habrá energía en firme. Ojo, el año entrante, a partir del segundo semestre, es abastecimiento de gas.
Sí.
Y esa decisión que ha tomado el gobierno nacional, que es equivocada, de no avanzar en exploración, en explotación de gas que lo tenemos en el Mar Caribe, le va a costar mucho a los hogares cuando haya que importar el gas
de Venezuela.
No, pues qué tal, imaginen, sí. Nosotros pues dependiendo de una dictadura, que eso es lo otro. Uno, esto no puede ser ambivalente. Aquí hay que decirlo de manera clara, lo que hay en Venezuela es una dictadura. Y aquí lo que ha hecho el gobierno nacional, lo que ha hecho el gobierno Petro, es darle tiempo justamente a Maduro para que se consolide en esa dictadura. Lo que deberían hacer es reconocer la victoria de Edmundo González y de María Corina Machado, que por primera vez sí tienen cómo demostrar que se robaron las elecciones y que ellos se las habían ganado realmente legítimamente con la voluntad del pueblo.
Alcalde, gracias por estar aquí con nosotros.
No,
le da un saludo a su señora, por favor.
Tan gracias, Vanessa, Pascual, Isa, siempre bienvenidos acá a Medellín y a seguir trabajando. Hay mucho para hacer y vuelvo y digo, falta mucho y vamos pedaleando entre todos.